3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Un consejero preguntó una vez al paladino occidental cuánto oro sería suficiente. No necesito idiotas que puedan imaginar lo suficiente, dijo el paladín al cadáver del consejero. Esta es una frase que viene en la carta de Magic de Avaricia. Y la tomo a propósito del tema de hoy, porque vamos a hablar a razón de los 30 años de la existencia del juego de cartas Magic the Gathering y también a una nueva reimpresión Dominaria Remaster. Queremos hablar de este gran juego y para eso tenemos a un invitado de lujo, Adolfo Aragoneses, mejor conocido en el mundo de Magic como Dofus. Él es ingeniero en informática con maestría en administración. Y además es uno de los hombres detrás de los grandes eventos latinoamericanos de Magic. ¿Cómo estás, Dofus?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer estar aquí en este espacio para poder platicar de algo que me apasiona, que es Magic the Gathering, y que podamos cotorrear un buen rato. Estoy muy bien, contento de estar por acá y pues que podamos... Bueno, platicar un poco al respecto de esto, ¿no?
Claro, ya nos adelantarás más. Y también está Juaco, nuestro analista estrella, que nos comentaba sobre la complejidad que fue estudiar Magic de forma profunda y seria. ¿Cómo estás, Juaco?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Adolfo, por estar aquí.
A ver, antes de aventarnos de lleno, quiero conversar o platicarles un poquito qué es Magic the Gathering. Frecuentemente abreviado solo como Magic, es un juego de cartas coleccionables diseñado en 1993 por Richard Garfield. Él es un profesor de matemáticas y ya después, posteriormente, fue comercializado por la empresa Wizards of the Coast. Magic es el primer ejemplo de juego de cartas coleccionables moderno, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito de eso, con más de 6 millones de jugadores en 52 países diferentes. Magic puede ser jugado por dos o más jugadores, incluso ya puede ser por uno, si no me equivoco.
Sí, de hecho hago una pequeña corrección. A ver, hay actualmente más de 40 millones de jugadores en la parte del Magic físico y cerca de 5 millones de jugadores en la parte de Magic a nivel digital.
Ok, entonces seguro tomé ahí el dato del digital. Gracias, buena corrección. Dicho esto, planteando las bases, a ver, Dofus, quisiera que me platicaras a propósito de esto de un juego de cartas moderno, ¿no? ¿Cuál crees que es la diferencia entre estos juegos de cartas y los convencionales, ¿no? Que es con la carta española, incluso, no sé, el póker y todo esto. ¿Cuál podrías decirle a nuestras audiencias que es la diferencia?
Bueno, primero conceptualicemos Magic no solamente como un juego de cartas. Y para eso igual le voy a ir un poquito a la historia, ¿no?
Échale.
Magic the Gathering sí fue uno de los primeros juegos que diseñó Richard Garfield. Richard Garfield es el papá de este juego y de otros muchos juegos de mesa,
sí,
más.
Claro.
Es un genio matemático que viene de la Universidad de Pensilvania, así un cuate brillante, ¿no? Y él le quería sacar un juego de mesa que era uno de robots, Robot Wars o Robo algo. Llega con la compañía publicadora, en ese entonces Wizards of the Coast. Le dice, ¿sabes qué? Está muy caro tu juego, mejor hazte un juego más rápido, más dinámico, que puedas traer como en la mochila, en el bolsillo, que puedas llevar a convenciones. Y entonces él, retomando un juego de mesa que se llama Cosmic Encounters, empieza a diseñar lo que fue, y es aquí donde es muy trascendental el tema de Magic, el primer juego de cartas intercambiables que lo mezcló con un juego de mesa.
Ok.
Entonces él agarró como este modelo que existía de las cartas coleccionables de tipo béisbol, fútbol americano,
claro,
¿no? Las famosas tops de los años 80, y lo mezcló con lo que él conocía de juegos de mesa, un poco así basándose en Cosmic Encounters y otras cosas.
Okay.
Entonces, la primera diferencia es, sí, un juego de cartas como póker, la baraja española, Conquian, claro, and so on. Es un juego de cartas. Aquí tenemos un juego de cartas mezclado con un juego de mesa.
Claro.
Que lo hace ser un juego de estrategia.
Ok, sí, sí, sí. O sea,
esa es la principal diferencia. No es solamente un juego de cartas. Sí, por acrónimo es un juego de cartas intercambiables. Pero veámoslo como la combinación de un juego de mesa con un juego de cartas.
Sí, claro, es como su manifestación física, por decirlo así, las cartas, pero el trasfondo es un entendimiento. Por ejemplo, hasta como medio en físico Dungeons and Dragons, hasta un punto, ¿no?
Sí, pues de hecho, pues tiene como el mismo papá, ¿no? Si bien Richard Garfield fue el que creó Magic the Gathering, creando este juego de estrategia, donde tú eres un mago, que peleas contra otro mago y tienes diferentes recursos que seguramente ahorita platicaremos cómo es el juego
claro.
Y cómo se juega. También Wizards of the Coast fue la compañía que creó Dungeons and Dragons.
Ok.
Entonces, claro que hay mucha similitud dentro de toda esa narrativa mística, mitológica, con seres fantasiosos que caen perfectamente dentro del universo de Magic.
Ok. Y a ver, Joaco, alguien que viene jugando póker o algo así, ¿le recomendarías? ¿O se te hace lógico que una persona así le pueda gustar Magic o viceversa?
Creo que son muy diferentes. Magic no es para el jugador casual, en realidad.
Entendido como deja voy una vez al mes a la casa de mi abue a jugar póker, ¿no? O sea, como
continental, ¿no? Sí. ¿No? Con las abuelas, canasta.
Sí, 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 sí.
El problema es que existe, por ejemplo, una dinámica que es el jugar los viernes, ¿no? En muchas de las tiendas el torneo del viernes es como normal alrededor del mundo, pero es en realidad un juego muy complicado. Ahora que claro. Lo estoy investigando, entrar al mundo de Magic no es exactamente tan fácil.
Claro.
Pero es muy hay una gran recompensa también,
claro,
por eso.
Una vez,
¿no?
Dentro, ¿no?
Déjame, te hago una interrupción ahí. El juego puede llegar a ser tan complejo como tú lo quieras hacer, ¿no? Y eso es lo que me gusta también mucho de Magic, porque sí, hay toda una gran estrategia y mecánicas, historia, hasta tema matemático, que alguien que se quiere meter de lleno al juego lo puede hacer tan complejo como él quiere. Pero también está la escena casual, ¿no?
Claro.
Tú comentabas de los viernes de Magic. Sí, efectivamente, hay toda una dinámica en las tiendas que somos parte de la red de juego oficial, que son los Friday Night Magic, son los FNM, que sí van alimentando una escena de juego competitivo. Pero también de los formatos de juego que más son famosos dentro de Magic es el formato casual, que es el formato de Commander, que es jugar Magic a manera de juego de mesa. Entonces, sí está, pues, para el jugador casual, diferentes mecánicas de juego, y está la escena competitiva que empieza tu camino a esa escena competitiva jugando los viernes en tu tienda local, ¿no?
Claro, qué chido.
Exactamente, ¿no? Es como ir entrando por pasos. Puedes comprar un kit de iniciación, que son 120 cartas, dos decks de 60, no puedes jugar con menos de 60 cartas, y ese te costará $270. El kit de Commander costará más o menos $500, pero este nada más es el inicio.
Claro.
Esto es para empezar a jugar. Luego ya vas viendo si puedes conseguir más cartas, si puedes poder ir diseñando tu propio deck de acuerdo a tu propia personalidad. Y esto es un mundo vastísimo. Hay más de 20,000 cartas por ahí. Algunas son muy comunes. Necesitas 40% de esas 60 cartas, deben ser tierras. Ya estamos entrando en reglas. Pero sí, es un mundo en el que te puedes sumergir muchísimo, y como bien nos dice Alfo, tiene mucha historia, mucho lore. Se requieren varios tipos como de literatura, tanto de leer los textos de las propias cartas como saber de números. Hay una literatura visual porque tiene que ver con el arte. Además, es de claro. Los pocos medios que tiene el nombre del artista en cada carta. Hay toda una conversación digital, porque como nos dice Adolfo, a veces esa es una buena forma de introducirse, entrar a la arena digital, y pues digamos no es gastar tanto dinero, y te enteras de cómo son las dinámicas, cómo son los turnos, etcétera. Pero hay toda una metacultura. Hay tipos no solo de deck, sino tipos de jugador que a través claro. que vas empezando a entender cómo son las dinámicas de cada personalidad. Wizard incluso ya los clasificó y creó una carta basada en cada uno de estos tipos de jugador, ¿no? Y hay una historia gigantesca que tiene 30 años de existencia, y es como meterse en Star Wars. Es una cosa muy profunda, muy vasta, con muchos personajes, diferentes planos, porque aparte esto es de planos. Si te gusta el multiverso de Marvel, esto es mil veces más complicado. Entonces, si te quieres echar un clavado, pueden ser años y años de entrarle a esto. Si quieres ser un jugador casual, te vas a divertir, pero inmediatamente te vas a enterar de que hay muchos niveles de profesionalización en esto y hay grandes torneos en donde se ganan grandes sumas de dinero, y si eres un competidor reconocido, también estás en tu carta.
Ya, claro.
Oh, eso, sí, eso es fantástico, sí, sí. ¿No?
Fue algo de lo que se hizo justo a finales de los 90, a principios del 2000, cuando los jugadores del Salón de la Fama ganaban el torneo mundial o el Pro Tour. Se les hacían unas cartas a ellos, o ya más adelante se les permitió a ciertos jugadores diseñar una carta, ¿no? De los ejemplos que ahorita más me acuerdo es el Snapcaster Mage. Pero me voy a hacer tantitito a lo que estábamos platicando adelante. Del tema... de comparar Magic con juegos de cartas tradicionales como póker, uh-huh. O canasta o uh-huh. estos en o la baraja española, yo lo compararía más bien con un juego de estrategia. Claro. Por ejemplo, yo tengo grandes amigos que les gusta el ajedrez. Claro. Y cuando conocen Magic dicen, es que esto es ajedrez con esteroides, ¿no? O sea, el tener que estar adelantándote.
Mira, qué gran explicación.
A qué va a ser el oponente, qué recursos tiene, qué es lo que puede hacer, las diferentes momentos del juego. Se vuelve algo de verdad que requiere toda tu atención, y yo en particular lo disfruté muchísimo desde un inicio, desde que jugué cuando era yo mucho más joven y bello. Pero ya como adulto, como sí abstraerte un poco de claro. del estrés, o ahí que te quieres como cuando sientes a jugar un videojuego, ¿no? Que claro. te clavas a que te consume la historia y la jugabilidad, lo mismo pasa con Magic the Gathering. Entonces yo lo compararía más bien con un juego de estrategia.
Okay, y fíjate, yo estoy retomando de ahí, yo estoy muy agradecido con Yu-Gi-Oh porque me introdujo a Magic, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a jugar Yu-Gi-Oh, de repente por ahí, porque aparte yo soy de Uruapan, Michoacán. O sea, está como más complicado que lleguen por ahí, ¿no? Pero abrí una tiendita a razón de Yugi. Oigan, es que existe Magic. Y yo me acuerdo que lo veía de niño y decía, es que esto no es una caricatura, o sea, no es una ilustración sencilla, es una obra de arte, ¿no? Empecé a ver las cartas, empecé a... Y luego ya también me vi que había mundos, ¿no? Empecé a ver Pokémon y empecé a ver, ¿no? O sea, había muchas otras de cartas. Dicho esto... También, ¿qué resaltarías en comparación con esos? Porque de alguna manera también Yu-Gi-Oh! Es una especie de juego de mesa, ¿no? Pero ¿qué resaltarías de Magic en comparación de los otros? Y mira, a lo mejor ni siquiera con crítica o diciendo que es mejor, sino ¿qué es lo que a ti te gusta más respecto a los otros?
Mira, o sea, de entrada, Magic, recordemos que fue el primer juego de cartas que se hizo juego, eran cartas coleccionales que se hicieron juego, ¿no? Y a partir de Magic nacen todos los TCGs, ¿no? Los Trading Card Games. Entre ellos Pokémon, Yu-Gi-Oh, uh-huh. más reciente Digimon.
Claro.
Hearthstone.
Hasta Hearthstone, Vampire the Masquerade tuvo también su juego de cartas, Star Wars y así, claro. las que me digas.
Creo que Dragon Ball también.
Dragon Ball ahorita tiene su juego de cartas. Uh-huh. Y Disney ya va a sacar su juego de cartas intercambiables en agosto de este año, se llama Lorcana.
Ah, mira, atento ahí.
Pero lo que hace Magic tan único es la estructura del juego. O sea, ¿cómo se compone el juego al momento de jugarlo, ¿no? O sea, el que sea un mazo de 60 cartas, que tengas los 5 colores del maná, claro. cómo se compone la carta, ¿no? O sea, lo que cuesta, el nombre de la carta, el tipo de carta, las habilidades, cómo se compone el turno. Esa estructura se me hace muy fácil de explicar y de enseñar. Y también al momento que lo agarras, lo atrapas y... ya se vuelve como algo hasta muy natural, ¿no? Y es algo que yo, por ejemplo, he batallado en estructura de tanto de carta como de juego en otros juegos de cartas intercambiables, claro. ¿no? Yo probé, sí, Yu-Gi-Oh!, pero de repente se me hacía como muy rápido, ¿no? Como... demasiado...
Me mataron, sí.
Sin tanta estrategia, ¿no? Sí, un poco, sí, o sea, sí tienes estrategia porque tienes que saber qué va a hacer con respecto a lo que va a hacer el oponente. Pero, pues sí, como un poco a la buena de lo que robas y si lo bajas y claro, la trampa, claro. ¿no?
Y, claro, y que Dios me ayude.
Y Pokémon sí retomó muchos de los elementos que eran muy buenos de Magic, también estuvo metido en el back office Richard Garfield en el diseño y Wizards of the Coast en su momento. Ah, ya luego se lo dan a The Pokémon Company.
Claro. No es casualidad.
Pero la primera fue Wizards of the Coast, okay, la primera edición. Eso es lo que yo rescataría mucho de Magic, ¿no?
Ok. Joaco, te vi a sentir mientras decía que cuando yo comparaba Yu-Gi-Oh! Con Magic, pensaba, ay, Magic es como una obra de arte. ¿Qué opinión te merece Magic respecto a los demás ese?
Bueno, es verdad que es el primero de estos, todos los demás de alguna forma están basados en este. Hay una diferencia muy importante, es la complejidad, y no me refiero a que sea un juego difícil, porque como muy bien dice Adolfo, llega a ser muy intuitivo, entiendes los colores y entiendes ciertas cosas y ya estás adentro. Pero es complicado, y me refiero a modelos matemáticos. Ahorita lo comparaban con el ajedrez. lo metieron en un simulador matemático para ver cuáles eran las posibilidades, todas las opciones y decisiones que puedes tomar. Y Magic es el juego más complicado del mundo. No hay ninguno que tenga tantas posibilidades.
¿Cómo te atreves a afirmar eso? O sea, por lo que estuviste checando, las posibilidades matemáticas lo hacen tan complejo.
Ajá, y además está en expansión constante. Cada año sale una nueva expansión y cada nueva expansión tiene sus propias dinámicas, se introducen nuevas reglas, etcétera.
Fíjate qué complejo es Magic, ahorita me acordé de algo. Magic, en cuanto a su funcionamiento, los manás, ¿no? Los colores de maná son 5 colores de maná, ¿no? El blanco, azul, negro, rojo y verde. Las habilidades, las mecánicas, porque con cada lanzamiento de cada colección, que es aproximadamente cada 3 meses, hay habilidades o mecánicas nuevas. Entonces, todo eso, si lo metes en una licuadora de más de 20,000 cartas durante 30 años, se hace algo muy complejo. Tan complejo que hubo un jugador de Magic, lo pueden ahí buscar en YouTube, en la página de... busquen ahí en Google Science Alert, tienen su página de YouTube, el video. Hubo un cabrón que con cartas de Magic, jugando Magic, recreó lo que hace de las primeras computadoras, que fue la máquina de Turing.
¡Órale!
Entonces, jugando Magic, ¿no? En ese mismo como mecanismo de procesamiento de resultados, ¿no? Si te vas como un tema binario de 0 o 1, ¿qué pasa si no pasa? Replicaron el funcionamiento de una computadora, sí, muy primitiva.
Claro.
Pero jugando cartas como Magic the Gathering. Imagínate lo complejo que es eso.
Claro, wow.
Y también, como tú dices, dentro de este ecosistema de los juegos de cartas, es percibido como un juego para niños grandes. Es decir, no viene de un anime. Hay libros, trilogías de libros que contienen el lore de Magic.
Claro.
Desde que yo lo jugué, que ya fue hace varias décadas, había incluso, bueno, la sola barrera del idioma hacía que no fuera tan accesible para cualquiera, ¿no? Y tú ves el arte y efectivamente es un arte muy detallado, muy al estilo de Dungeons and Dragons, normalmente medieval, fantástico. No es un anime. El solo sistema del maná de las tierras habla como de una comprensión de la fantasía un poquito más compleja, más avanzada, más del tipo literario. Por supuesto, el sistema de maná y el sistema de magias es único entre todos los juegos de estrategia de cartas. Eres un mago de un color normalmente, eres un mago azul, un mago rojo, un mago negro. Claro, hay barajas combinadas y tienes que ver cómo funcionan las sinergias entre cada tipo de carta, pero normalmente es así. Y esto también genera cierto tipo de proyección de la personalidad, ¿no? Construcción de ti como un individuo que juega. No eres nada más un jugador de Magic, eres un Planeswalker, eres un mago azul, o eres el gran invocador de goblins y tienes una pareja de goblins perfectamente balanceada con la que nadie se mete, ¿no?
Claro.
Hay también este tipo como de construcción de la personalidad, que yo creo que no es tan fácil en otro tipo de cartas.
Claro.
Es todo un ecosistema, es todo un mundo. Ahorita que lo investigué, pues sí me dieron ganas de jugar, por ejemplo.
Claro.
Pero pues ya al meterme a los tipos de turno y así, es complicado, no es como un videojuego, no le entras nada más así.
Claro.
Pero sí vale la pena.
Claro, mira, ahorita que mencionas sobre al observarlo, ¿sabes a qué te vas a enfrentar o empiezas a dilucidar la profundidad del sistema mismo de Magic? Empecé con esa frase porque a veces las cartas son una historia en sí mismas, ¿no? O sea, la complejidad de Magic se lleva no nada más en su ejecución del juego mismo, sino en su entendimiento hacia... cómo las ilustraciones, el mismo lore que van determinando. Entonces, a mí se me hacía mucho, muy, muy fantástico leer estas historias, ¿no? Y ya desde ahí hay como un acercamiento muy diferente al resto de las cartas. A ver, dicho esto, quise dejar para este punto, porque ya empezamos a hablar de las expansiones, ya tenemos un poquito más claro qué es Magic. ¿Qué es Dominaria Remaster, Dofus?
¡Wow!
O sea, hay que tratar de resumirlo.
Bueno, cuando se crea originalmente el juego de Magic, empiezan, a ver, tengamos en cuenta algo. En Magic tú eres un mago cruzaplanos. Planos son como diferentes mundos o universos. Que está combatiendo contra otro mago cruzaplanos. Tienes 20 puntos de vida y lo haces con diferentes elementos que son conjuros, instantáneos, encantamientos, artefactos, criaturas, encantamientos, bla, 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 entre otras cosas, ¿no? Dentro de este universo que crea Magic, la primer plano, primer mundo donde se desarrolla la historia es el plano de Dominaria. Y el plano de Dominaria es muy relevante durante toda la historia de Magic, porque es donde nacen como las grandes leyendas del inicio de este gran juego, ¿no? Entre ellos está este personaje que se conoce como Ursa, que es una pelea con su hermano Mishra. Y por ahí Ursa, que se vuelve el de los primeros cruzaplanos, ¿no? Planeswalker, con una habilidad de crear artefactos y animar objetos para poder pelearse literal con su hermano, y su hermano que coquetea con fuerzas oscuras de otros planos malignos como Geex y Pyrexia, ¿no?
Ok.
Dominar Remaster lo que hace es visitar nuevamente este primer plano dentro de la historia de Magic, y es una gran oportunidad y nostalgia para aquellos que conocemos el juego de hace mucho tiempo, porque son reimpresiones de cartas de las primeras ediciones, ¿no? Por ejemplo, incluso de Alpha y Beta, que son las primeras expansiones, tenemos el famosísimo Dragón Shivano, ¿no? El Shivan Dragon, que es parte de esta historia de Dominaria, ¿no? Entonces sale reimpreso con un arte diferente y con un borde diferente en esta reimpresión de Dominaria remasterizado. Y también es una gran oportunidad de poder coleccionar cartas de arte antiguo con borde antiguo, ¿no? Porque claro, Magic, al ser un juego que lleva 30 años, ha habido muchas veces en el cual se va modernizando, ¿no? En imagen, en cuanto al diseño de la carta, por ahí en Future Sight fueron demasiado aventureros y regresaron a un marco más más contemporáneo. Y en este tipo de expansión puedes ver cartas viejas con borde de carta nuevo.
Ok.
O cartas nuevas con borde de cartas viejas.
Ah,
¿no?
Ok, hacen ahí como el juego de para integración del mundo de la expansión.
Sí, pero o sea, básicamente es como este tributo a muchas de las cartas antiguas. Con este nuevo tratamiento gráfico. Y ya a nivel historia, pues bueno, son de las cartas más emblemáticas que fueron de esas primeras expansiones, ¿no?
Ok, y a ver, ya adentrados en este mundo, queremos hablar un poquito de lo vasto, no nada más del juego, sino en cuanto a los torneos y todo esto. A ver, Magic ya tiene una relevancia internacional, ¿no? Por eso también me ahorré mencionar a Yellow Rabbit. A ver, platícame de todo este mundo fuera de las cartas, de los torneos, y qué es Yellow Rabbit y cómo formas parte de él, Dofus.
Mira, te cuento de brevemente mi historia, cómo llegué al Magic, que es finalmente cómo acabo con Yellow Rabbit, ¿no? Yo empecé a jugar Magic por ahí del año 99. Estaba yo acabando la primaria, entrando a la secundaria. Mi hermano estaba entrando a la prepa y un grupo de amigos de él, allá en Cuernavaca, empezaron a jugar Magic. Y yo, como bueno, buen hermano menor, ¿no? Me pegué y empecé a jugar y me encantó. Y lo jugué por 3 o 4 años. Y a la fecha, el juego me sigue emocionando y apasionando mucho, ¿no? Sí, lo jugué por 4 años, después pues uno crece y vas generando diferentes intereses y entre la escuela y las mujeres y algunas otras cosas, ¿no? El Bacardí, ¿no? uno se puede llegar a perder. Sin embargo, algo que sí recalco mucho y que además está en el nombre del juego es Magic the Gathering, Magic el Encuentro. Y lo resalto mucho porque en ese entonces, hace ya 20, 23 años, jugando ese juego conocí a la gran mayoría de mis mejores amigos que a la fecha son mis amigos. Muchos de ellos ni siquiera juegan todavía. Muchos de ellos también regresaron al juego. Pero en esa comunidad, en ese encuentro de personas con gustos afines,
claro,
fue que generé de las amistades más entrañables que he tenido en mi vida.
Claro.
Pongo pausa ahí, ¿no?
Ajá.
Crezco, ¿no? Entonces ya acabo la carrera y empiezo a generar mis propios negocios. Conozco a la que es ahora mi esposa, Danielle Beschle, a quien amo y adoro. Y justo en estas fiestas de reencuentro con muchos amigos de esa época, ¿no? De cuando yo jugaba Magic, hubo una reunión en la cual con nostalgia dijimos, oye, pues hay que jugar, ¿no? Hace años que no jugamos y la pasábamos muy bien. Y
¡ah, qué padre!
Aprovechando que venía un cuate de Israel, sí, hay que juntarnos la misma bolita y todos. Y recuerdo que compramos una caja de boosters de Shadows Over Innistrad.
Uh-huh.
Una expansión de hace ya como 8 años por ahí, ¿no? Yeah. Y jugamos y la pasamos increíble. Aparte, hicimos como todo un evento, ¿no? Una cena y la comida era como de los colores del maná, ¿no?
Había, ah, qué chido,
ya sabes, el rojo, la pizza con pepperoni, ¿no? El azul, por ahí una pasta con tinte azulito. Y la pasé tan bien y recordé tanto el juego y cuánto me gustaba que dije, ¿por qué lo dejé de hacer, no?
Claro.
Automáticamente de ahí me fui al cajón de los recuerdos, empecé a sacar todas mis cartas, acomodarlas. Tenía yo ya... evidentemente es un juego coleccionable, ya diría yo, algunas cartas con algún valor importante, las puse otra vez en su carpeta y automáticamente dije yo quiero regresar a jugar, ¿no? Y fue cuando ya viviendo en Ciudad de México, gracias al buscador de tiendas oficiales que ofrece Wizards of the Coast, ¿no? El Wizards Store Locator, encontré una tienda que estaba donde yo vivía, cerca de ahí, Hobby Mart, fui a la tienda, jugué, y jugué, y jugué, y jugué, y jugué, y me la pasé tan bien, hice grandes amigos ahí. Dije, es que esto, este encuentro entre claro. personas de que puede ser, vaya, alguien, un ingeniero, un abogado,
sí,
alguien
claro.
que diseña juegos de mesa, una músico, chica que se dedica no sé. A maquillaje, sí, un músico, sí. el empresario, ¿no?
Sí, claro.
Es un punto de encuentro para gente que le apasiona ese juego.
Claro.
Entonces, cuando vuelvo a sentir eso, dije, o sea, yo necesito tener un lugar donde yo pueda sentir eso, ¿sabes?
Ah, qué
sí, qué sí, fuerte, hasta me da el sentimiento, ¿no?
No, qué padre,
entonces,
qué padre.
Entonces... yo hablé con un amigo para ver si hacíamos como algo juntos. Como, bueno, sí, en Cuernavaca, ¿no? Y luego platiqué con mi mujer. Estaba yo a un mes de casarme.
Ok. Y dijiste, suspendemos todos, voy a abrir la tienda de Magic.
Yo quiero hacer esto. Quiero, como ese sueño, hacerlo realidad, ¿no? Tener una tienda en Cuernavaca donde pues, digo, quien conoce ese tipo de tiendas, desafortunadamente muchas no... Digo, ya ahorita ya hay muchas tiendas muy bonitas y muy, muy cómodas.
Pero había otras como que no tan...
Pero hace 20 años la verdad es que parecían vulcanizadoras, ¿no? Honestamente.
Sí.
Y dije yo, cuando tenga mi tienda, quiero que sea una tienda que te invite a entrar. Que sea una tienda donde te sientas seguro,
claro.
cómodo. Que sea un lugar donde también la familia pueda ir a jugar con sus hijos.
Claro,
¿no?
Claro. Qué bonito.
Que así como yo de 12 o 13 años pude ir a jugar, pueda yo ir a jugar con 35 años.
Claro.
Y podamos coexistir en ese mismo espacio todos y pasarla muy bien.
Claro.
De ese concepto nace Yellow Rabbit.
Ok.
Y mi mujer, mi esposa, mi socia... Entre ella y yo montamos, y con ayuda de todo un gran equipo, ¿no? Entre ellos también estuvo mi hermano y Armando y muchísima
padre,
gente
ajá.
que en un mes levantamos la tienda.
¡Wow!
En un mes levantamos la tienda del concepto, registro de marca, diseño gráfico, diseño de interiores, pedir mobiliario, rentar el local,
No, bueno.
En un mes, digo, faltaron muchísimas cosas, ¿no?
Sí, claro, pero se abrió. O sea, y... antes, en cuanto te casaste o al, casi a la par.
No, no, no. Un primero de septiembre del 2018 abre Yellow Rabbit en Cuernavaca, Morelos.
Ok.
Y yo me casé un 28 de octubre.
Ok, ok.
O sea, estaba yo a nada, ¿no? Mi mujer con todo el tema de la boda y ya te imaginarás. Eso fue hace 4 años y siempre con la visión de poder tener un gran lugar, no solamente para Magic, sino también para juegos de mesa y juegos de cartas intercambiables. Y buscando siempre ofrecer un valor agregado, una experiencia a quien visitara la tienda.
Ok.
Y es una tienda pequeñita, medimos 50 metros cuadrados.
Ok.
Tenemos capacidad para 36 jugadores.
Ok.
Y fuimos haciendo los eventos y haciendo eventos de prelanzamiento que eran como fiestas, ¿no?
Claro.
Siempre buscamos, por ejemplo, si hubo un evento de lanzamiento ahorita para la nueva colección, pues buscamos que haya algún diferenciador, como alguien haciendo algún tema de cosplay, algún acto ahí, igual claro, como de magia que tenga que ver con la expansión.
Ah, qué cool.
Hacemos como algo de alimentos, igual algunas galletas y
claro,
que la gente sí sea una fiesta de prelanzamiento.
Claro.
Todo eso siempre desde un inicio lo fuimos haciendo y nos llevó a obtener un reconocimiento por parte de la marca de Wizards of the Coast.
Ok.
Y somos una de las 10 tiendas premium que hay en Latinoamérica.
Ok.
Que ese certificado, pues vaya, sí es todo un honor, ¿no? Y aparte, en México, país, tenemos ya 5 tiendas premium y el resto están en Argentina, Chile, Colombia,
Brasil. Ok, ok. Qué padre.
Sí, y de hecho, de ahí nace... de la oportunidad, ¿no? Nos invitan a participar, a hacer una propuesta en una especie de licitación, ¿no? Por parte de la marca, donde eran 2 puntos, ¿no? Como número 1, diseña un sistema de juego competitivo que alimente toda la zona de México, Centroamérica y Caribe. Y punto número 2, organiza la final regional.
Okay.
Entonces nosotros hicimos toda una propuesta con vaya todo el branding y el sistema, cómo sería, con membresías, participando con las tiendas. Fue un proceso que duró bastantes meses hasta que ya por fin, después de un montón de entrevistas y que estresaron todo el modelo que presentamos, tuvimos la fortuna de ser seleccionados, ¿no? Y somos uno de los organizadores Premier que hay a nivel mundial, ¿no?
Wow.
De este lado del continente tenemos uno que es DreamHack para Estados Unidos, para México, Centroamérica y Caribe es Yellow Rabbit. Y toda la parte de Sudamérica está Magic Sur.
Wow, oye, pues qué honor tenerlos por acá.
Sí, una pequeña tienda de Cuernavaca, ahora sí, haciendo la diferencia a nivel internacional.
Oye, y danos la dirección.
Calzada de los Reyes 314, local 14, eso es en Plaza Norte.
Ok.
Para aquellos que conocen, bueno, que son de Cuernavaca y nos escuchan, estamos al lado de Capufe, antes de llegar ahí a Calzada de los Reyes.
Ok.
Subes Calzada de los Reyes, del lado derecho está la Plaza Norte, a un lado de Capufe, antes de llegar a Lomas de Aguatlán. Y para aquellos que nos visitan de Ciudad de México, literal es entrando, pasando donde estaba la Glorieta de Zapata. La primer semáforo, segundo semáforo a mano derecha, que está la Glorieta de Tlaltenango, y de ahí es una vuelta en U que te lleva a Yellow Rabbit. Y nos pueden encontrar en Google Maps, en Waze, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y fue a través, y platico toda esta gran historia y bonita historia, porque es lo que nos lleva a ser organizadores de esta escena del juego competitivo en México, Centroamérica y Caribe. Y les platico un poco del serial.
Dinos.
Se llama The Gathering Showdown Series. Hicimos esta... le pusimos este nombre, ¿no? The Gathering, porque es el reencuentro, ¿no? Después de que estuvimos encerrados por COVID y que no podíamos jugar.
Ok.
Y mucho de este tema no sabíamos si podíamos volver a tener este tipo de interacción con los amigos en la tienda. Entonces es un homenaje al reencuentro.
Wow.
Por eso pusimos The Gathering Showdown Series. Entonces, se divide en 2 momentos, ¿no? Los calificatorios y la final regional. Los calificatorios se llevan a cabo a través de toda una serie de tiendas que se afilen al programa. Somos 86 tiendas en la región de México, Centroamérica y Caribe. Cada tienda corre un torneo, calificatorio, y los ganadores de esos torneos calificatorios en tienda pasan a la final regional.
Ok.
En la final regional hay una serie de premios que van desde los playmats, que son los tapetes de juego exclusivos, las cartas promocionales exclusivas y una bolsa en premio que va de $15,000 para la final regional. Y el primer lugar califica directo al campeonato mundial.
Okay.
Que el campeonato mundial tiene una bolsa de premios de $1,000,000.
¡Wow!
Y del primero al cuarto lugar califican al Pro Tour, que es igual un torneo de nivel competitivo, no tanto como el campeonato mundial, pero sí es el siguiente como tier de nivel competitivo.
Que es por invitación.
Que es por invitación a través de esos torneos regionales, las finales regionales, con una bolsa de $500,000.
Órale, mira, o sea, fíjate las complejidades que llega a adquirir. También nos escuchan mucho de Puebla, de Guadalajara, de Monterrey. Pues miren, láncense, agárrense, o si les toca avión, o si, pero creo que vale la pena. Quería hacerte una pregunta sobre el futuro de Magic, Joaco, pero antes permítanme ir a un comercial y regresamos en unos segunditos. Bueno, pues ya regresamos del cortito comercial y voy directo contigo, Joaco. A ver, ya entendimos Magic, ya vimos su estructura, su infraestructura y lo que puedes llegar a ganar con este juego. Y eso es de la bolsa, seguro los patrocinios y demás que te vengan también pueden ahí cambiarte la vida. Pero, ¿cuál es el panorama de Magic respecto al mundo del entretenimiento, Joaco? Y hablo de... Pues ya hay así como juegos de mesa, hay clavado en videojuegos, incluso en el cine, la televisión. ¿Y cuál crees? Que ¿llega bien parado o cómo tú lo percibes, Joaco?
Yo estoy viendo, desde alguien que no es profesional del asunto, pero yo estoy viendo un resurgimiento desde de algunos años para acá. Me parece que... La entrada digital, la arena y la página oficial de Wizards of the Coast ha logrado introducir a muchísima gente nueva al concepto, y como bien dice Adolfo, es The Gathering, es una actividad que finalmente requiere que te juntes con personas y que juegues con ellos y te diviertas en conjunto en la misma mesa, que creo que es un área que últimamente el videojuego ha desaprovechado. Mis mejores experiencias en videojuego es en el mismo sillón con mis amigos jugando la misma cosa en la misma tele. Bueno, eso ya no existe.
Claro, y la verdad es que hay una añoranza, lo percibo, ¿no? De así de, oye, quiero regresar, perdón, te interrumpí.
Exactamente, y creo que Magic es una oportunidad para hacer esto mismo. También veo que existen muchas áreas de oportunidad, así como estamos viendo que League of Legends o incluso Ark están sacando una serie animada que habla sobre el lore específico de su videojuego. Me parece que ahí hay un área de oportunidad para Magic. Tiene un lore gigantesco, hubo una reedición, una crisis en Tierras Infinitas, por decirlo de alguna manera, en donde se reescribió todo el lore, pero precisamente con reediciones como Dominaria están trayendo la nostalgia de nuevo de las personas que jugaban hace mucho, y ya no existen las barreras que existían antes, que hubo un Satanic Panic que no era para todos, eso ya no existe tampoco, entonces creo que es oportunidad para ver un resurgimiento de Magic y que mucha más gente se introduzca y se clave en este juego. Yo tengo ahorita amigos que lo están redescubriendo y que me dicen, tienes que entrarle de nuevo. Y digo,
claro.
Y ahora con la investigación dije, pues a lo mejor vale la pena entrar de nuevo.
Y abonando a lo que comenta, parte de ese resurgimiento que está haciendo Magic efectivamente busca llegar a esos, digamos, multicanales, multiplataformas de entretenimiento. Claro. Y las series animadas, y no es la excepción, ni el streaming. De hecho, ya hay un proyecto bastante avanzado que se estrenará a finales de este año de animación de Magic the Gathering, que se estrenará a través de Netflix. Ese como un ejemplo, ¿no?
Miren, aquí ya unas noticias extra. Pues, qué interesante todo este mundo de Magic. Quisiera ir a los datos curiosos. También, Dofus, si tú tienes otros datos o unos que nos quieras compartir en particular, adelante.
Wow. Bueno, muchísimos.
A ver, echa.
Bueno, no muchísimos, pero vaya, muy relevantes, ¿no? Uh-huh. Siempre, como es un artículo de colección... Las cartas, así como los cómics o muchos elementos de la cultura pop, el la carta más famosa y la más cara de Magic the Gathering es el Black Lotus.
Okay. De 30 mil euros, vi por ahí.
No, hombre. El Black Lotus en estado casi nuevo, que es el Gem Mint, 9.5, valuado por la casa Beckett.
Ahora, no, bueno. Ajá.
En de su primera edición alfa, en una subasta en el 2020, se salió en $500,000.
Wow.
O sea, el premio, en uno de los premios de los mayores torneos, vale la...
No. Bueno, el equivalente en su bolsa. Ahora
equivalente.
Que te puedas encontrar un Black Lotus de alfa en estado así, claro. Como nuevo, es una barbaridad, ¿no? Y esa misma carta salió en la segunda edición, que fue beta, que es con borde negro, y ya la que esa sí estará sobre los 30 mil euros. Y ya la última edición de esa carta, que es con borde blanco en revised o tercera edición, ya anda sobre los $15,000. Eso okay. En cuanto como dato curioso de la carta más cara.
Claro.
Hay por ahí un dato que no sé si sea... ahí sí es Wikipediazo, la neta, ¿no?
No.
Se han impreso más de 20 billones de cartas a lo largo de 30 años.
No, bueno, o sea, por ahí echen el registro así en el cajón de la abuela, así seguro tiene alguna carta de Magic, ¿no?
Sí. Definitivamente fue algo que en algún momento de la vida alguien tuvo algún tipo de interacción, quizás hasta de forma indirecta, ¿no? ¿Qué otro dato curioso de tema de Magic?
No te preocupes, en lo que piensas. A ver, yo tengo dos que me resultaron bien interesantes. Uno es que la tía de Richard Garfield era una importante artista, o sea, el creador de Magic. Y ya cuando él empezó a hacerla, ella era una reconocida, era famosa. Entonces, cuando llevó el juego de cartas, pues le dijo, oye tía, haz una ilustración. Y es, lo ves así en toda la extensión de la palabra. Así fue como nació la ilustración de Stasis. Y es arte, o sea, se ve luego que está hecho por un artista.
Wow.
O sea, un artista de primer nivel mundial, ¿no? Y nada más para que se den una idea de lo que vamos a encontrar en las cartas de Magic. O sea,
sí, hay grandes artistas. De hecho, ya aprovecho para hacer el comercial, ¿no?
Dentro
de las finales regionales, que no es, o sea, nosotros tenemos la organización de la final regional de The Gathering Showdown Series. Pero como queremos que sea toda una fiesta de Magic, no es solamente el evento competitivo, ¿no? Okay. También tenemos diferentes eventos para todos los jugadores en todos los formatos, casuales o competitivos, ¿no? Que va desde Commander hasta Legacy, Standard, Pioneer, Moderno, Draft. Y también invitamos a los artistas. A los artistas que hacen las cartas, que de hecho hay un par de artistas mexicanos que hacen unas ilustraciones increíbles, que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Víctor Adame Mínguez, que es un gran artista mexicano. Y así tenemos varios, ¿no?
Invitan ahí a los...
Que vienen, por ejemplo, vino también a esta ocasión un artista venezolano, Alexis Sirit, que ha hecho, imagen fantástica, cómics, cartas de Magic y pósters de Metallica.
Oye, no está mal, ¿no? O sea, no
está
no,
también Randy, R.K. Post, está también Jeff Lubenstein, Aldo Domínguez, que es de las recientes artistas mexicanos que se incorpora al mundo del Magic. Y bueno, hay como grandes artistas, vaya,
claro,
en toda la magnitud de la palabra.
Claro.
Que como Rebecca Guay, ¿no? Okay. Los invito aquí a los escuchas que vean un poco de su arte. Está también Seb, S-E-B de bueno, Seb McKinnon. Tiene unas cosas bárbaras también, claro, como artista.
Sí, y también sirve hasta como descubrimiento de arte, ¿no? De repente si ves una ilustración y dices, ah, caray, y ahí puedes descubrir más y más. Y eso, pues, está muy padre. Joaco, pues ya vamos con las conclusiones. Híjole, quisiera hablar todo el día, ¿no? De Magic. Y luego con Dofus aquí, pues es, o sea, teniendo un experto así de estas magnitudes.
Hombre,
está bien chido.
Exactamente.
Joaco, tu conclusión respecto a Magic.
Bueno, fíjate que ya llevamos todo el año hablando de juegos. Ajá. Juegos que trascienden a lo lúdico y que tocan al jugador debido a un trabajo muy cuidadoso, por supuesto, y a una narrativa inspiradora. Estos juegos hacen énfasis en la imaginación, el autodescubrimiento y el crecimiento personal, que incitan al jugador a dar un paso hacia ellos y participar del encanto. Es una historia que vas descubriendo conforme más te involucras y te comprometes sensiblemente con el juego. Despiertan un sentido de asombro y nos alientan a ver la maravilla en nuestro propio mundo. Magic es un nicho por el momento, pero si sacamos algo de esto, que sea despertar la curiosidad en los escuchas para entrar a este mundo y descubrir algo nuevo por ellos mismos.
Wow, eso fue maravilloso, de dar un paso hacia sí mismos. Está bien bonito todo eso. Lo comparto. Dofus, tu conclusión respecto a lo charlado hoy.
Sí, vaya, aquellos que juegan Magic y les gusta el juego, síganlo jugando, apoyen a sus tiendas locales, de donde sea que nos escuchen.
Claro.
Vayan, jueguen, compartan con amigos. Y aquellos que no conocen el juego, denle la oportunidad, ¿no? Más allá de que sea un juego que tenga muchos años, es un juego muy divertido, te entretiene muchísimo, también tiene una gran parte coleccionable. Claro. No tienes que invertir de inicio un solo centavo, puedes jugar Magic Arena desde tu teléfono, desde tu computadora, claro, para aprender a jugar. Y véanlo como una gran alternativa para pasar un momento muy divertido con sus amigos o familiares. Así como se juntan a jugar Catán o Turista o Monopoly, claro, pues ¿por qué no también sentarse a jugar Magic? Que claro, además tiene todo este componente artístico, matemático,
claro,
que vaya, alimenta mucho todo lo que hace este gran juego y esta gran comunidad que somos aquí en México.
Claro, cambien Burro Castigado por Magic, por favor. mi conclusión es, mientras hablaba con Dofus y él explicaba cómo regresó, de verdad se le iluminaron los ojos. Yo pienso que, siempre pienso que no es lo que observamos, sino lo que hay detrás, ¿no? Y en este caso, hay detrás de Magic una estructura enorme de matemática, ¿no? Ridley Scott dice que, el cineasta que hizo Gladiador, que cuando tiras una toma en una película, no es nada si no hay una idea detrás. Entonces, cuando hay algo detrás, es cuando eso es potente y hermoso. Y creo que también, como se le iluminan los ojos a Dofus, se le iluminan a mi hermano cuando está jugando Magic. Y donde te encuentras y a través de tu encuentro hay una comunidad, me parece hermoso. Entonces, a lo mejor ustedes se encuentran en Magic y no se han dado la oportunidad. Entonces, los invitamos. Gracias, Dofus, por haber estado aquí. Las redes sociales
por la invitación.
De Yellow Rabbit.
Yellow Rabbit MX en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.
Ok. ¿Querías agregar algo más?
No, nada más. Gracias por la invitación.
Ok, y gracias, Juaco.
No, gracias a ustedes, como siempre.
Recuerden que estamos en Twitter y en Instagram como @audiocentro y también pueden escribirnos con el hashtag WannaGeeks para poder iniciar ahí una conversación. Propónganos temas y también mándenos saludos. Por ahí ya hay conversiones de la comunidad bien padres, ¿no? O sea, se ha puesto muy interesante. Y bueno, gracias, Héctor, en los controles. Gracias, Javier Martet, en producción general, y Luisa Cantú, en dirección general. Esto fue WannaGeeks. WannaGeeks.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audiocentro.